Continuamos en Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y a través de Radio UDEC.cl en esta edición de Nuestra Pauta. Ahora vamos a conversar acerca del proceso constitucional que está cumpliendo ya su primer mes de actividad. En particular vamos a conversar acerca de participación ciudadana, cómo se va a desarrollar eso en el marco de este proceso. Para conversar sobre este tema nos acompaña Claudia Hayes, encargada de audiencias públicas en la Secretaría de Participación Ciudadana. Claudia, bienvenida a Radio Universidad de Concepción.
Hola Joaquín, muchas gracias, y Alejandra, un gusto estar aquí en la radio de la UDECONCE.
Gracias a usted por venir a conversar con nosotros, y hay varios temas importantes a propósito, como ya lo decía Joaquín, de este primer mes que se cumple mañana del trabajo de este nuevo proceso constituyente, y sabemos que un rol fundamental tiene que ver precisamente con esta participación ciudadana. Si nos pudiera contar primero a grandes rasgos cuáles son estas cuatro herramientas que se han definido como parte del proceso.
Sí, bueno, el reglamento del proceso constitucional establece cuatro herramientas de participación, que son la iniciativa popular de norma, que va a ser en realidad una iniciativa popular donde la gente, juntando 10.000 firmas, va a poder proponer un cambio al texto propuesto por la comisión experta en el anteproyecto. El segundo mecanismo son las audiencias públicas, que es el que me han encargado a mí desde la Universidad de Chile, junto con un colega de la Universidad Católica, porque todos los mecanismos tienen un coordinador y un co-coordinador de estas dos universidades, y que van a trabajar en conjunto con las demás universidades para recibir las audiencias de toda la gente y las organizaciones sociales que quieran ser escuchadas por el Consejo Constitucional. Después hay un mecanismo que se llaman diálogos, que pueden ser, algunos van a ser representativos y otros no, pero van a ser diálogos deliberativos, más tipo como conversación con una persona que va a guiar la discusión sobre un tema específico. Y el último mecanismo es la consulta ciudadana, que va a haber consultas que van a ser, tanto los diálogos como las consultas van a ser principalmente online, aunque puede que haya algunas presenciales. En cambio, las audiencias nosotros esperamos que sean principalmente presenciales en las universidades de todo el país, y vamos a tener también una sala de audiencias virtual, digamos, para las personas que no quieran desplazarse. Esos son los cuatro mecanismos.
Sí, Claudia, en ese sentido, ya revisando los mecanismos uno por uno, ¿cuáles son las principales diferencias con respecto de lo que fue el primer proceso? Porque, por ejemplo, la idea de iniciativa popular de norma por lo menos se mantiene, pero pareciera ser que son distintas en algunos puntos, y que en la primera parte, en el primer proceso constitucional, el de la convención, fueron uno de los puntos que concentraron bastante críticas en ese momento. ¿Cómo se van actualizando, se van modificando en este segundo proceso?
Bueno, el mecanismo de la iniciativa popular es distinto del anterior, principalmente en que no puede ser una iniciativa sobre cualquier aspecto. No se puede presentar una iniciativa sobre cualquier tema, sino que tiene que ser lo que los abogados llaman una indicación. O sea, como si uno estuviera revisando una norma en el Congreso. O sea, vamos, la ciudadanía, juntando 10.000 firmas, a diferencia de la vez anterior, que eran 15.000, va a haber menos firmas requeridas, pero tiene que ser a lo que se refiere a algún aspecto específico del texto que la ciudadanía quiera modificar. Y eso se va a considerar, en el fondo, como una propuesta al Consejo Constitucional. Otra diferencia, yo diría, es que, bueno, va a ser mucho más acotado el plazo, tenemos menos tiempo, pero va a ser, yo creo que, más organizado. Esa es la esperanza, por lo menos, que tenemos desde la Secretaría de Participación. La Convención Constitucional pasada tenía muy buena voluntad y mucha disposición a escuchar a la gente, pero no tenía mucha capacidad organizativa. Estaba muy superada por la necesidad de elaborar muy rápido las normas. Y aquí, como esto de alguna manera se le encargó a las universidades de manera específica, está separado de alguna forma el proceso de participación del trabajo que van a seguir haciendo en paralelo los constituyentes. Y por lo tanto tenemos la expectativa de que eso nos permita tener un proceso más eficiente y que llegue de manera más oportuna, porque otro proceso que se dio, o sea, otro problema que se dio en el proceso anterior es que la participación se recibió de manera sistematizada, es decir, el resumen de lo que dijo la gente le llegó a los constituyentes cuando ya habían acordado las normas, ya se habían negociado, entonces ya no sirvió. Entonces nosotros lo que estamos enfocados es que, con todas las limitaciones que tiene la participación en este proceso, si algo tiene de bueno es que nos da la oportunidad de llegar temprano, de una manera más ordenada, con el resultado de la sistematización. Nosotros esperamos a fines de julio poder entregarle a los consejeros constitucionales y a la ciudadanía un informe general de los cuatro mecanismos y de qué es lo que ha dicho la ciudadanía en todos estos espacios de participación ciudadana.
Sí, Claudia, y también profundizando un poco más en este mecanismo de audiencias públicas, que es en el que usted trabaja directamente, ¿qué expectativas tienen en relación a la participación que vaya a haber de parte de la ciudadanía? Porque al menos los periodistas que cubrimos el proceso anterior, el proceso estaba en todas partes y había muchas tendencias en redes sociales, toda la gente hablaba del proceso constitucional. Ahora nos da la sensación que está un poco más lento, tal vez usted comparte otro diagnóstico, pero ¿cómo se proyecta la participación en ese aspecto? Y recordando también que desde el 7 hasta el 14 de junio se puede pedir audiencia.
No, yo comparto completamente ese diagnóstico. Uno de los desafíos que tiene la Secretaría de Participación es justamente tratar de motivar a una ciudadanía que está muy cansada ya de hablar de este tema, de la política en general, que viene con un trauma importante, primero del estallido social, segundo de la pandemia, tercero de la inflación y de los problemas de seguridad, y que no tiene hoy día el cambio constitucional como una prioridad, como si era prioritario esto en la agenda pública antes del estallido social. Entonces el desafío es mostrar que aquí hay problemas estructurales, que es el momento en que la ciudadanía pueda pronunciarse a pesar de que esté cansada, a pesar de que tuvimos 11 elecciones en 2 años, y que esta es la oportunidad de hacer sentir la voz ciudadana en un proceso que ojalá nos permita superar la Constitución del 80. Yo tengo fe en que la gente supere esa desafección y ese desgano producto del fallido proceso anterior y producto de todas estas condiciones de contexto que han cambiado, y se anime a hacer escuchar su voz y a tratar de incidir en que salga un texto lo más parecido posible a lo que quiere la gente.
Estamos conversando con Claudia Hayes, encargada de audiencias públicas en la Secretaría de Participación Ciudadana en el marco del proceso constitucional. Claudia, y también si podemos profundizar en los diálogos, otra parte de estos mecanismos de participación ciudadana, ¿cómo van a funcionar esos que, por lo que entendemos, son los que también está considerado que se desarrollen en regiones?
Los diálogos son principalmente virtuales y abarcan gente de todo el país, efectivamente. No van a ser como las audiencias presenciales. Las audiencias tienen una característica, las audiencias públicas, que son las que yo coordino, tienen la característica de que en el fondo el que participa es el que está más motivado. O sea, hay un sesgo de autoselección de quien participa en una audiencia. La gente que está en su casa, que no lee mucho las noticias, que no le interesa el proceso, no va a postular a participar en una audiencia pública. En cambio, un grupo de interés, una ONG, una organización social, que ya tienen una postura, que quieren ir a empujar en el proceso constitucional, va a estar más motivada de participar. En cambio, los diálogos apuntan a llegar a la gente común y corriente, no a los intereses formados y a la gente que está organizada, sino a toda la gente organizada y no organizada. Y en el espacio de los diálogos representativos, que es una parte de los diálogos, lo que se hace es que se invita de manera aleatoria a personas de todo el país a participar, y luego se hacen algunas correcciones para tratar de que esa muestra sea lo más representativa posible. Es decir, a partir de la aleatoriedad y de la gente que haya respondido a esa invitación, se selecciona gente de toda la zona, o sea, que haya representación territorial equitativa, que haya hombres y mujeres, que haya jóvenes y personas mayores, y se trata de hacer una muestra lo más representativa posible para que esa gente se junte a conversar con un facilitador o una facilitadora que tiene una metodología y que produce un resultado deliberativo representativo de la opinión pública. Podríamos decir un poco como los focus group que se hacen en las empresas de publicidad, ¿verdad? Las audiencias en ese sentido son distintas, y hay que entender que cada mecanismo, puede que el resultado global de las audiencias dé algo distinto de lo que dan los diálogos representativos. Hay que entender que los mecanismos de participación no necesariamente van a dar una posición unánime, puede que tengamos resultados contradictorios, pero ahí va a estar ese insumo para que el órgano representativo, que es el Consejo Constitucional, pueda tomar en consideración los distintos resultados que nos dé la etapa de participación ciudadana.
Claudia, y también nos interesaría saber cómo los coordinadores o encargados de cada uno de estos mecanismos de las dos distintas universidades que están empujando esta parte del proceso han logrado también entregar la sistematización de la información de otras instancias de participación ciudadana desde el año 2016 a la fecha a la comisión experta, por ejemplo. Si ya se han generado esas instancias de poder ir socializando esos resultados, esos insumos que ya existen.
Bueno, ese es un súper buen punto. Nosotros como secretaría, la gente que está involucrada en este proceso, empezamos así muy paulatinamente a trabajar desde febrero de este año. Y los primeros que se pusieron a trabajar de cabeza y que trabajaron todo febrero sin parar, fueron los del equipo de sistematización de procesos anteriores. Y ese equipo, que es uno de los distintos equipos que está trabajando en la Secretaría de Participación, va a entregar el 10 de abril un informe con el resultado de la sistematización que ellos pudieron recoger de todos los procesos desde el 2016 a la comisión experta y a la ciudadanía. Porque también hay que entender que la devolución que se hace o la información que se entrega desde la Secretaría de Participación es tanto para quienes están haciendo el trabajo de escribir la Constitución como para la gente, para que la gente sepa, bueno, qué es lo que está diciendo la gente, ¿verdad? Y en ese sentido creo que es súper importante el hito que vamos a tener el 10 de abril en Santiago, Se va a entregar en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal, Museo de la Universidad de Chile. Van a estar los rectores de la Chile la Católica y van a estar los del equipo sistematizador para entregar este primer insumo, digamos, a la comisión experta. Esto es lo único que va a recibir la comisión experta. Los otros mecanismos que ya se van a hacer con participación de las universidades regionales, se va a incorporar de manera mucho más activa gente de las demás universidades que quieran participar. Ese equipo, digamos, va a entregar sus sistemas, las demás sistematizaciones de los otros cuatro mecanismos se van a entregar a finales de julio. O sea, cuando ya haya terminado la participación ciudadana, a fines de julio se espera que se entregue los informes de la participación, y en agosto debiera acabarse la Secretaría de Participación. Y ahí lo interesante es que va a estar en la mitad de su trabajo, digamos, el Consejo Constitucional, y va a tener todavía tiempo de tomar en consideración ese insumo en el trabajo que está haciendo de redactar las normas de la Constitución.
Claudia, y a propósito de esto, este proceso constituyente que está en marcha vendría a ser el tercer intento en los últimos años para contar finalmente con una nueva constitución. ¿Cuáles son, a su juicio, las lecciones que se pueden sacar en materia de participación ciudadana de los dos procesos anteriores para este que pareciera existir consenso de que es el último intento?
Bueno, sí, parece que la tercera es la vencida. Para empezar, ya no nos quedan palabras si tratamos de hacer otro, porque ya usamos consejo, convención, comisión, sí. Comité, ya no nos queda nada, no nos quedan palabras. Pero yo creo que efectivamente hemos tenido un proceso de aprendizaje. Cuando hablamos del cansancio y del agotamiento que hay con el tema constitucional, yo creo que la contrapartida de esa mirada más negativa y más oscura, digamos, de esta experiencia, es que también hemos tenido un aprendizaje. Todos los procesos, cuando uno mira los procesos constituyentes en el mundo, nunca son algo limpio de una sola instancia, como que la gente se junte y hace una constitución y cambia el sistema político. Siempre son procesos largos. Hay países como Sudáfrica que hacen una constitución intermedia, pasan a una constitución interina y luego hacen la nueva constitución. Es decir, no es anormal, no es inusual que esto sea complejo, que sea enrevesado y que tenga los altos y bajos que ha tenido nuestro proceso constituyente. Yo creo que el proceso de Bachelet fue muy importante en instalar un sistema de participación ciudadana amplio. No creo que exista precedente, no habíamos tenido antes mecanismos tan amplios de consulta como lo que fueron los encuentros locales autoconvocados, los cabildos regionales y provinciales. En el proceso recién pasado hubo un esfuerzo enorme que, bueno, no tuvo capacidad logística, digamos, porque no estaban los recursos ni las personas necesarias para un esfuerzo de esa magnitud. Y yo creo que de esas dos experiencias sí hemos aprendido, sabemos más o menos cuánta gente participó, sabemos cómo fue la participación, y estamos tratando de recoger esas experiencias y de recogerlas de las voces de quienes participaron antes, de recoger esa experiencia no solamente en abstracto, sino en las personas que participaron, para tratar de que este proceso sea mucho más ordenado, mucho más eficiente y para darle el valor que corresponde justamente a la forma de recoger la participación ciudadana. Porque no basta con la dimensión expresiva. La dimensión expresiva de la participación es importante, tiene un valor simbólico, pero la gente no quiere solamente hablar para escuchar su voz, digamos. Quiere que lo que dice sea incidente. Entonces estamos enfocados a que la sistematización sea confiable, sea fidedigna y sea oportuna para que pueda realmente incidir en las normas constitucionales.
Sí, Claudia, y finalmente consultarle también, más allá de lo que es este proceso de participación, sabemos que hay grandes diferencias entre lo que fue el primer proceso constitucional y este, como por ejemplo que se habló mucho de esta hoja en blanco. Ahora sabemos que esta comisión experta ya parte, cierto, de una base que después tendrán que seguir discutiendo los integrantes que sean elegidos en el Consejo Constitucional. El hecho de este voto obligatorio para el 7 de mayo, su percepción al respecto de esto, porque recuerdo que en el proceso anterior, para el plebiscito de salida, hablábamos con algunos expertos como Claudio Fuentes y nos decía, no necesariamente el voto obligatorio va a hacer que la gente se entusiasme más con el proceso.
Por cierto que no. De hecho, puede haber un voto castigo. Yo creo que parte del rechazo, del voto rechazo, puede haber tenido que ver con un voto castigo al voto obligatorio. ¿Por qué me están obligando a votar y rechazo todo porque me carga que me obliguen a votar? Es posible. Yo siempre he sido partidaria del voto obligatorio. Creo que votar es como pagar impuestos. Es algo que la comunidad política necesita saber la opinión de todos sus ciudadanos para gobernarse democráticamente. Porque si no, terminamos con un sistema oligárquico donde unos poquitos, que además la literatura comparada ha demostrado que son generalmente las personas con más educación y las personas con mayores ingresos, eso genera un sesgo en los sistemas electorales que puede hacer restarle en el fondo representatividad al sistema político. Por eso yo siempre he estado a favor del voto obligatorio. por razones de principios, digamos, pero efectivamente yo creo que aquí el voto obligatorio fue un voto enojado, fue un voto molesto, en parte por ser obligado a votar, en parte por cosas más sustantivas y más de contenido. Yo creo que sí nos está instalando el voto obligatorio del 7 de mayo en una ruta del voto obligatorio hacia las demás elecciones, que yo creo que es positivo, creo que va en el camino correcto de fortalecer el sistema político, a pesar de que entiendo que es a contrapelo de lo que mucha gente quiere. Y respecto de la hoja en blanco, bueno, efectivamente hoy día no tenemos hoja en blanco, y yo diría que en lo principal, lo que no tenemos de hoja en blanco son justamente los 12 bordes. O sea, la verdad es que había bordes en el proceso anterior también, había unas normas especiales que circunscribían lo que podía hacer el órgano constituyente, pero eran mucho menores. Aquí los 12 bordes delimitan lo fundamental del proyecto de nueva constitución y eso es lo que está tratando de expresar la comisión experta. Pero yo creo que va a ser muy importante primero la elección, o sea, la propuesta, el anteproyecto de la comisión experta va a ser una propuesta, y según cómo salga electo el órgano que va a hacer la nueva constitución o la propuesta constitucional, puede haber modificaciones muy sustantivas del anteproyecto. Y segundo, creo que la participación ciudadana también puede tener una incidencia. Si logramos que la gente se involucre con el proceso y perciba que hacer oír su voz y expresar su opinión puede modificar en algo las normas, eso también podría, yo creo, incidir en cambiar el rumbo de este anteproyecto. Así que el anteproyecto hay que verlo como una primera etapa que va a ser fuertemente influida por la composición electoral del Consejo Constitucional y por los resultados de la participación ciudadana.
En este primer mes de funcionamiento del nuevo proceso constitucional, conversábamos en nuestra pauta sobre participación ciudadana con la investigadora y académica Claudia Hayes, quien además es la encargada de audiencias públicas en la Secretaría de Participación Ciudadana. Claudia, gracias por habernos acompañado aquí en Radio Universidad de Concepción, ayudándonos a entregar más detalles acerca de esta parte del proceso constitucional que sabemos que de a poco va agarrando interés en la ciudadanía. Ha costado, pero sí. Pareciera que va en aumento.
Muchas gracias a usted y bueno, confío en que la radio de la Universidad de Concepción, así como la universidad, ha estado súper comprometida con este proceso, que nos ayuden a explicarle a la gente y a motivar que la gente participe para que se escuchen todos los puntos de vista y todas las voces ciudadanas en lo que viene del proceso.
Sí, como radio al menos estamos tratando de cumplir esa tarea. Muchas gracias, Claudia, nuevamente. Vamos a la música y ya regresamos con más noticias.